Volvemos a los temas de mediano y largo plazo. No toquen nada. Esta semana, quizás lo saben porque empezamos ayer, estamos poniendo foco en la pobreza. Y en pobreza infantil. Específicamente, ahora vamos a hablar, a hacer zoom en la pobreza infantil o primera infancia, infancia y adolescencia de ayer. Por si no lo escucharon, quedaron muchas cosas en la ronda con Gustavo de Armas y Soledad Salvador. Están notoquennada.uy para escuchar.
Sí, un par de apuntes que nos dejaron en esa ronda. Erradicar la pobreza por ingresos en la infancia implicaría casi eliminar la pobreza en toda la población. ¿Por qué? Porque solo el 12% de los hogares debajo de la línea de pobreza no tienen en el hogar a menores de 18 años. También nos decían los montos necesarios a invertir desde el Estado para un impacto significativo que ponga más o menos la mitad de los hogares que están bajo la línea de pobreza por encima de ese límite es abordable para Uruguay en el entorno de 0,6 del PBI por año.
Ahora lo vamos a escuchar quizás durante la ronda que tenemos a continuación. Obviamente dijeron no hay magia en esto y se necesita...
Sí, y el dinero no es una solución mágica, también se necesita mejorar las formas de intervención y la evaluación.
Ana Balsa, Fernando Filgueira, buen día. Gracias por la visita, gracias por estar aquí. Ana es doctora en economía, profesora en el Departamento de Economía de la Universidad de Montevideo. Fernando Filgueira es doctor en sociología, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y jefe de oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Montevideo.
Sí, retomando esa idea, ¿no? El foco en la infancia cuando hablamos de pobreza surge entre otras cosas de los datos. Con esto, la gran mayoría, el 88% de los hogares debajo de la línea de pobreza tienen menores en esos hogares. Más allá de este argumento, que es muy fuerte, ¿cuáles dirían ustedes que son los motivos para enfocar los esfuerzos en la infancia desde el Estado uruguayo?
Bueno, arranco.
Sí.
Bueno, digo, sabemos muchísimo por la neurociencia y la psicología, ¿no? Que la infancia... la primera infancia, la infancia y la adolescencia también son etapas del niño que son sumamente plásticas. Esto quiere decir que el cerebro va haciendo conexiones neuronales con una rapidez, ¿no? Mucho más rápido que en otras etapas de la vida, y también va desechando conexiones que no le sirven. Todo ese proceso, ¿no? De lo que yo le llamo el cableado del cerebro, es clave que tenga un entorno adecuado, un ambiente protegido, un ambiente amoroso, un ambiente seguro, ¿no? Un ambiente estimulante, ¿no? Y bueno, y si no le damos eso, se pasa el cuarto de hora, ¿no? Podremos intentar en el futuro, cuando ya es un adulto la persona, algunas cosas mejorarlas, pero va a ser mucho más difícil que si lo atacamos en la primera infancia.
Ana señala esto que me acuerdo el Pato Díaz Rosselló siempre insiste. Una vez él me decía: yo en este momento estoy abocado a discutir cuándo hay que clampear o no el cordón umbilical de la madre para el tema del hierro en el momento del parto, porque si no lo haces ahí, perdés una oportunidad. Esta idea de cronosensibilidad, ¿no? Es decir, no es en cualquier momento que rinde lo mismo la inversión, la protección, etcétera. A esto que Ana plantea hay que sumarle el contexto estructural de Uruguay. Uruguay ingresa en una etapa demográfica en la cual crecientemente las tasas de dependencia nuestras van a empezar a aumentar, lideradas por el crecimiento de los adultos mayores, mayor longevidad, y a su vez menores tamaños en las cohortes más jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? En los niños que nacen, ¿no? Digamos, bajamos de 40,000+ nacimientos hace no tanto a 30,000 y poco.
O más dramático, desde 60,000 en los 90 sí, a casi 30,000 ahora, ¿no?
Pero los últimos 8 años sí, se muestran una caída,
la gran caída.
De 10,000. Es decir, cohortes más pequeñas que en el futuro van a ingresar al mercado laboral y a la producción de bienes y servicios para la sociedad, sea en forma de trabajo remunerado o no remunerado, cada vez más pequeñas esas cohortes, y cohortes adultas mayor que van a requerir cuidados o apoyos monetarios cada vez mayores. Eso implica que tenemos que tener una población cada vez más productiva. Por supuesto, se requieren inversiones, cambios en la economía, etcétera. Pero si no invertimos en las generaciones más jóvenes ahora, es más, si permitimos que aproximadamente un 20%, 2, ¿sí?, de cada 10 niños nazcan y crezcan en situación de pobreza, la posibilidad de perder esas preciosas nuevas cohortes pequeñas para el futuro es mucho mayor. Entonces, La neurociencia nos dice esto y la demografía también nos está diciendo esto para Uruguay.
Y también los estudios económicos, ¿no? Si uno mira toda la evidencia que hay sobre cuánto rinde invertir en infancia, ¿no? Hay literatura de todo tipo mostrando que los retornos son muy grandes, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy, cuando nosotros invertimos hoy, no vemos que en el largo plazo eso va a generar una mejora, ¿no? En la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo, en la productividad de la persona, caídas en los costos de salud, va a generar una disminución de la probabilidad de que esa persona se meta en crimen, ¿no? Todo eso, ¿no? Es un beneficio futuro para la sociedad que más o menos se estima de 5 a 1. Yo invierto un dólar hoy y me van a dar 5 dólares, ese de dólar que yo estoy invirtiendo, o peso, me va a dar 5 de retorno, ¿no? Que eso comparado con otro tipo de inversiones sociales en adultos, por ejemplo, es, en un adulto, por ejemplo, las inversiones rinden 0,5, ¿no? Y acá rinden 10 veces más, o sea, rinden... Un dólar rinde cinco más. Digo dólar porque la literatura internacional se maneja.
No, pero está bien, hay un aspecto económico, un aspecto neurológico, que se ha estudiado en los últimos años, sobre todo 30, 40 años, ¿no? Neurocientífico, desde Uruguay Crece Contigo, que además hemos tenido que no hay marcha atrás después en algunos aspectos, lamentablemente. Esto no quiere decir no dar una segunda oportunidad a los adultos, pero estoy entendiendo es que muchas veces llega tarde en todos los rubros.
Exacto,
¿no?
El costo de corregir déficits que se generaron en periodos tempranos es mucho mayor que el de invertir adecuadamente, en cronosensiblemente, digamos, en los periodos en donde hay que invertir. Es algo que se sabe hace mucho tiempo y que quien ayudó a popularizarlo, porque le puso números en parte, fue Heckman, digamos, es decir, el premio Nobel de Economía, hace esto de lo que, digamos, muchos neurocientíficos, mucha gente vinculada a otros ámbitos, ya insistían en esto porque era notorio, se veía, pero darle un cariz económico de retornos concretos ayudó y ayuda a que tomadores de decisión que generalmente se manejan con otros parámetros entiendan que esto también es una inversión.
Bien, a propósito de eso, me das pie porque hace más de una década te escuché hablar, fue en la torre ejecutiva, de la inercia tradicional del gasto y cómo eso es un escollo importante para poder cambiar la matriz de protección social. Nosotros tratábamos de hacer una síntesis. Los niños no tienen lobby y por lo tanto no tienen chances de comerse el espacio fiscal. ¿Seguís convencido de que eso sigue siendo un escollo hoy por hoy?
En general, digamos, Uruguay tiene históricamente, pero no solo, varios países tienen ese componente de inercia, ¿verdad? Una inercia que tiende a ser acumulativa y que tiene una economía política que no favorece la construcción de coaliciones amplias que defiendan el espacio fiscal que tiene que estar destinado a la infancia. Hubo algunos correctivos después de esos 10 años, hubo algunos esfuerzos que se hicieron. Las asignaciones familiares en su momento, la incorporación de los niños en el esquema de FONASA, ¿sí? Si uno de los miembros tenía trabajo formal, etcétera. Pero cuando uno mira, a no ser que hagamos el esfuerzo en forma permanente, si nos quedamos quietos, la inercia tiende a reproducir ese desbalance, digamos, de la orientación fiscal en donde se generan estos agujeros en materia de infancia. Hoy, el sistema político parece haber acordado, y esta serie que ustedes están haciendo creo que ayuda, pero además es un reflejo de eso, de que prácticamente todos los actores políticos que yo he escuchado en torno a una campaña que no se destaca demasiado por lo hiperprogramático, muestra que este tema por lo menos parece estar presente, ¿sí? Y es posible que forme parte, digamos, de una agenda concreta de gobierno en el futuro. Hay pocos países en el mundo que construyeron su modelo con un énfasis, un foco y hasta un desbalance positivo hacia familias con niños. Los países nórdicos, Francia históricamente, que tuvo un componente muy pronatalista, pero a partir del pronatalismo generó eso. Y es interesante intentar entender también cuáles fueron las dinámicas y la economía política que llevó a esos países a construir este tipo de coalición que, como me decía un colega, es una alianza con las mujeres y con las familias, digamos. Es como la tercera alianza del Estado de Bienestar, ¿no? Después de la alianza entre campesinos y trabajadores, que da surgimiento, después de la alianza con las clases medias, que permite el upgrade del welfare state, del Estado de Bienestar, la última alianza es un welfare productivista basado en esta alianza con las madres, las mujeres y las familias.
¿Estás de acuerdo, Ana, que hay un mejor clima para impulsar estas políticas en el último tiempo en Uruguay?
Sí, yo creo que sí, a nivel del sistema político se ve, ¿no? Que está más esto en boca de todos los políticos. A veces también, no sé cuánto las familias están convencidas, ¿no? Y cuánto demandan esto, porque, por ejemplo, cuando uno lee los procesos de los países nórdicos en todo esto, ¿no? Los lobbies de las familias son muy fuertes, ¿no? Ellos, las asociaciones de padres, ¿no? Insistiendo y pidiendo resultados, y son uno de los que dialoga con el resto del sistema político para que estas cosas se empujen. En Uruguay todavía estamos un poquito atrás, y a veces creo que como que no sé cuánto es el entendimiento de muchas familias del país de la importancia que tiene esta etapa para el hoy, es para su niño, para el bienestar de su niño y para el bienestar del país hoy y en el futuro, ¿no?
Sí, si bien está bien, entiendo, hay convencimiento del sistema político, parece estar en todas las filas esta idea de no dar ni un niño o niña por perdido, parece que todos tienen un consenso con sus diferentes énfasis, programas, acaban de acordar una ley GAPI en el Parlamento de la que podemos hablar en unos minutos, pero está claro que no aparece la, para decirlo en términos analógicos, más viejo, la cartelería pública, ¿no? De más recursos para las familias. Sí. Ya, eso no aparece en un acto de campaña y tampoco aparece después cuando se discute la ley de presupuesto.
Sí.
No aparece el paro.
No, por supuesto, digo. Las medidas de presión.
Era una caricatura, digo, pero es difícil tener una medida de presión.
Lo que llamamos las medidas de lucha, digamos. Exactamente. Esto que mencionaba Ana es importante. Es importante también el componente fuerte que tienen estos países. De fuerte descentralización de muchos de los servicios que luego van a ellos, que están muy cercanos a la ciudadanía y a las familias en concreto. Pero yo creo que hay una cosa primera que tenemos que convencernos que por momentos nos inhibe, no de la parte de movilización, digamos, pero de que los técnicos y los asesores de política pública piensen esto. Nosotros, ¿por qué pagamos jubilaciones y pensiones? ¿Y por qué tenemos incluso una pensión hoy a la vejez asistencial, ¿no? De 70 y más, que es no contributiva, ¿sí? Y que tiene un monto relativamente importante. Es porque asumimos.
No contributiva quiere decir que no viene de una contribución anterior.
No está relacionado con la persona aportada.
Claro. Sí. Porque asumimos que, dado el ciclo vital de las personas y dada la estructura de protecciones y oportunidades que las personas pueden tener en esta sociedad de hoy, esas personas no van a ser capaces de generar suficientes ingresos adecuados para sostenerse, ¿sí? Nunca pensamos eso con respecto a las familias, porque están en plena edad activa, ¿verdad?, de edad reproductiva, pero miremos la evidencia. Durante los últimos 30, 40 años, no hemos logrado disminuir, ¿sí?, esa pobreza infantil y en mujeres gestantes entre 0 y 2 años a menos de 2 cada 10, es decir, el mejor momento fue 1,7 cada 10, más o menos, ¿sí? Reconocer que eso es una pauta estructural, es decir, con las condiciones actuales, si no modificamos elementos del sistema de protección, si no modificamos elementos del mercado laboral, ¿sí? Si no creamos un polo que es el sistema de cuidados, las condiciones estructurales condenan definitivamente a que 1,5, 2 de cada 10 niños entre 0 y 2 años se encuentren por debajo de los niveles de pobreza monetaria, simplemente, ¿sí? Más otros déficits que se les pueden plantear. Cuando reconozcamos que eso es así, entonces sabemos que tenemos que hacer políticas explícitas para modificar eso. En la medida en que nos quede en la cabeza de que esto no, esto sigue siendo una responsabilidad, en última instancia, de las familias, entonces va a ser imposible. Encontrar el espacio de responsabilidad de las familias es clave. Hay elementos de crianza, de cuidado, de protección, que no los puede sustituir el Estado. Pero hay condiciones que el Estado puede modificar en la estructura de oportunidades y de garantías que hoy todavía no los asumimos con la integralidad que requieren.
Ayer Gustavo de Armas ponía sobre la mesa algunas simulaciones hechas desde Naciones Unidas respecto cuánto dinero sería necesario para poder generar un impacto significativo en la pobreza de ingresos en Uruguay. Les propongo escuchar unos segundos lo que nos decía y comentamos.
Aumentar o redistribuir, movilizar en definitiva 0,6% del PIB, 0,6% del PIB O sea, no estamos hablando de una cifra que escape a las posibilidades de Uruguay, 0,6% del PIB. Uruguay lograría reducir la pobreza monetaria en toda la población del 10% al 5%.
Si se duplicara.
Si se duplicara. Okay. Que todos los niños bajo línea de pobreza, por ende sus familias, que hoy no están recibiendo AFAM Plan de Equidad por problemas de cobertura, de, en fin, de la operacionalización de la política, reciban. Y que tanto ellos que van a pasar a recibir como los que ya están recibiendo, todos dupliquen el monto que se recibe por AFAM Plan de Equidad. Con esa medida, lo que se alcanzaría es reducir a la mitad la pobreza. Es decir, es ir a un núcleo absolutamente duro de la pobreza. No hay ningún país con 0% de pobreza, pero bueno, acercarse a un número menor al 5% implicaría una erogación aún mayor.
Ana, arranco por vos. ¿Qué opinión te genera este tipo de planteos que ponen números concretos sobre la mesa?
Bueno, creo que poner números concretos es fundamental para tener cualquier discusión, ¿no? Y entender la magnitud de los cambios que tenés que hacer. Yo creo que sí es importante dar más protección en la infancia, pero que no es la única medida. Claramente hay que hacer una batería de medidas, porque un poco como decía Fernando recién, ¿no? Tú tenés un problema de un núcleo duro que le es difícil salir y solo dándole el dinero no vas a lograr que de repente esa persona, por más que la economía esté creciendo y estés logrando generar puestos de trabajo, de repente tenés personas con adicciones, personas con problemas de salud mental, personas que no tuvieron capacitación o que tienen problemas para insertarse socialmente. Y bueno, y ese núcleo duro va a ser más complicado también de modificar. Entonces, sí, yo creo que la primer política tiene que ser una política de empleo, ¿no? Y de generar que esas familias puedan tener un empleo digno y que puedan ellas mismas salir de la pobreza, pero no siempre eso es posible, eso lleva tiempo y el niño no espera. El cerebro del niño y las conexiones del niño, ¿no? Se les pasó el cuarto de hora. Entonces me parece que sí es importante estas medidas de protección. Creo que también yo tengo una visión que quizás hay que empezar gradualmente y, no sé, por ejemplo, yo me enfocaría en decir, bueno, trato de bajar a la mitad o un tercio, por lo menos, la pobreza en los niños de 0 a 3. Les doy el doble o 2.5 de transferencias, pero además hago un acompañamiento cuerpo a cuerpo de las familias, además trato de capacitar a los padres, trato de insertarlos laboralmente, genero programas de salud mental, o sea, hacer toda una batería. No podemos hacer todo eso con toda la población hoy de 0 a 17 años porque el país es inviable. Entonces, empezar con algo, pilotearlo, decir, bueno, y trabajo capaz que en la ventana de la infancia donde el retorno va a ser mayor, ¿no? Y donde el impacto va a ser más importante. Y además es donde la familia empieza. Entonces, si yo logro apuntalar a la familia en el momento que empieza, quizás después no me tenga que hacer cargo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, yo plantearía, hay muchos países que han hecho este planteo, en la presentación de UNICEF del otro día hablaban, por ejemplo, de Corea, que empezó como gradualmente, generación por generación, y bueno, vamos apoyando las generaciones y vamos agregando generaciones en la medida que el país va creciendo, y a mí me parece que esa es como la postura que hay que tener, pero apostaría sí en darle más transferencias a la población, por ejemplo, de 0 a 3.
Fernando.
Mira, yo en general, a ver, lo primero es, yo creo que Uruguay, por la etapa demográfica que está atravesando, debería apostar a tener un sistema de asignaciones familiar universal. El costo fiscal de eso es importante, no tiene por qué ser un monto particularmente alto, pero ese sería mi norte cuando yo pienso en el largo plazo hacia dónde oriento yo la fiscalidad. Para ahora, para lo que tenemos por delante, yo creo que lo que Ana plantea es correcto. Yo lo pienso como una estructura en U, de esfuerzo, ¿sí? En lo que es transferencias monetarias. Es decir, al inicio, gestación, mujeres gestantes y niños hasta 0 a 2 o 0 a 3, ahí hay que hacer una inversión muy potente que incluye transferencias monetarias, más sistema de cuidados, más primer empleo, más seguimiento cuerpo a cuerpo de los casos de mayor vulnerabilidad donde hay violencia o hay situaciones de salud mental o hay problemas de adicciones. Ahí hay un paquete. Luego tenemos un periodo que, además de que sabemos por la neurociencia que no es tan crítico como la ventana anterior, en donde el Estado se hace un poco más presente, están las escuelas de tiempo completo, la alimentación, etcétera, mantener obviamente el sistema de transferencias monetarias, pero tal vez no con ese pico tan alto, y después sobre el final, entre los 15 a los 19, o los 17 a los 21, 22, volver a hacer un esfuerzo, porque como decía Ana, allí es donde empieza, es decir, empieza en la gestación, pero empieza antes, en el periodo de emancipación a la vida adulta, sobre todo en algunos casos en mujeres que todavía están teniendo hijos en forma relativamente temprana, a pesar de que logramos hacer caer notoriamente la tasa de embarazo adolescente. Estamos en 20 por mil, más o menos, los países comparables al nuestro en términos de estadio demográfico están en 10 por mil, es decir, todavía estamos en el doble, ¿sí? Entonces hay becas para la finalización de los estudios secundarios, inserción en terciaria y también primeros empleos en la mujer, sobre todo, constituye la base de esa suerte de U, en donde acá corro el proceso de emancipación y lo hago más robusto, y acá protejo en gestación y los primeros 0 a 2 años de vida. Creo que eso puede ser más efectivo que una mirada de 0 a 17 generalizada. Además de por todas estas razones, por la cronosensibilidad de la que hablábamos. Uh-huh. Efectivamente, es decir, esas inversiones en esos momentos claves tienen mucho, mucho rendimiento posterior y apostás a que en el ciclo de vida esa mujer gestante que hubiera sido altamente vulnerable, hubiera tenido a su hijo en situación de pobreza durante 2 años, no hubiera tenido inserción laboral, no hubiera podido encontrar un lugar de cuidados para el chiquilín, todo eso con apoyo se logre y habilite a una capacidad luego de creación de renta propia mayor por parte de las mismas familias.
Creo que está planteado en lo que vienen diciendo, pero capaz que está bueno ser más explícito también. No es una cuestión solamente de más recursos, que obviamente está planteado, sino de que las políticas tengan mayor calidad. ¿Cómo ven ustedes el panorama de diseño y coordinación de los programas que el Estado uruguayo hoy está poniendo sobre el terreno para trabajar estos temas?
Ana, adelante.
Sí, bueno, creo que se está intentando, como decíamos, como ya está en boca de los políticos y esto es una preocupación, se está intentando empujar esta agenda, pero yo considero que Uruguay tiene una muy mala gobernanza en primera infancia y en infancia en general. Muchas instituciones independientes que trabajan sin coordinación y sin articulación, a veces duplicando, a veces sobreinterviniendo a las familias. Y claramente con unos ritmos que no son los ritmos de la cronobiología, que capaz que es la palabra clave de toda esta entrevista, ¿no? El cerebro del niño no puede esperar que un expediente esté en la oficina del secretario de desarrollo esperando ser firmado, ¿no? Y hay temas urgentes que tienen que resolverse y precisamos otra agilidad en el Estado y una visión mucho más sistémica de lo que es la infancia, desde el diseño, desde lo que tiene que ver con las estrategias, desde la implementación y desde la evaluación de las políticas públicas. En todos esos flancos hay carencias muy importantes en Uruguay hoy en día.
Muy mala gobernanza, dijo Ana. ¿Compartís ese diagnóstico?
Yo diría que no tenemos, digamos, si uno tuviera que decir, ¿cuál es la gobernanza? Formalmente el INAU es el instituto rector, ¿sí? Ahora pensemos, si INAU es el instituto rector de las políticas de infancia y adolescencia, debería ser rector sobre, por ejemplo, el sistema de salud. ¿Debería ser rector sobre el sistema educativo? No tiene ninguna rectoría. No. A ver, la ley que se aprueba ahora yo creo que es un paso muy importante en la dirección correcta. No lo es todo. Hay que ver cómo se reglamenta, hay que ver cómo se operacionaliza.
Estamos hablando de la ley garantías para primera infancia, infancia y adolescencia. Garantía. Que se aprobó, correcto, la semana pasada por unanimidad en el Senado. Claro.
Sí, que eso está señal, ¿no? El sistema político unido reconociendo errores de los últimos 10, 12 años en materia de evaluación de los proyectos, de diseño, de malgastar o sobreponer planes, proyectos.
Coordinación.
Y demás, por lo menos. Bueno, es una buena señal que estén de acuerdo y en la recta final de una campaña electoral que digan, bueno, en esto nos equivocamos todos, vamos a intentar corregirlo el próximo gobierno, gane quien gane.
Hace al menos 3 cosas que hay que ver cómo se reglamentan, pero que me parecen claves. La primera, genera un gabinete de infancia, digamos, que va a estar integrado por los actores que efectivamente son quienes desarrollan políticas que inciden directamente sobre la infancia y sobre las familias con niñas y niños y adolescentes. Segundo, crea, es lo único que crea, como nuevo, digamos que uno de idea puede tener algún costito más, una unidad dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que es de alguna manera un coordinador presupuestal. Pero es más que un coordinador presupuestal. Lo que esperamos que sea, en esa ley, es el espacio de defensa fiscal de esas asignaciones. Digamos, de alguna manera, si convencemos a muchos macroeconomistas, digamos, de esto, ellos adentro del mes van a decir, bueno, las restricciones presupuestales son tal porque hay tanto de pago de deuda que tenemos que hacer, tal porque hay tanto de, tal porque tanto va a ser el crecimiento del gasto en infancia, y ahora discutimos el espacio fiscal. Esa diferencia no es menor, pero esa discusión del espacio fiscal, yo voy a estar sentado en la mesa con todos los actores que generan políticas concretas de infancia para coordinar presupuestalmente. No es que aumente un poquito acá en la NEP, acá un poquito en salud para protocolo de parto, acá un poquito en CAIF, acá. ¿Cómo integradamente lo estamos haciendo para un objetivo determinado? Y lo tercero, habilita a través de dos o tres artículos que tiene a la creación de un sistema de compartir datos, de flujo de datos y de integración de datos que hoy no se produce todavía, se está empezando a producir en mayor medida con un proyecto, el Fondo de Población viene trabajando junto con el Mides en ello, pero que se necesita mucho más, y que es el piso desde el cual parte cualquier diseño y cualquier sistema de evaluación futuro. Sistemas de información integrados, ¿sí? Producimos muchos registros de información en la NEP, con Gurí, en los CAIF, en los ministerios, en ACE, en el Banco de Previsión Social, en el MIDES.
Están dispersos hoy en día.
Hoy están integrados supuestamente en el CIAS parcialmente, pero cargados con carretilla. Es decir, cada año se va y se carga la información, digamos, a cada trimestre, etcétera.
La ley habla de tiempo real.
Claro, la ley empieza a hablar de que esto se tiene que producir en tiempo real.
Okay.
Esto tiene que estar integrado en tiempo real. Entonces, el gabinete, el espacio de protección fiscal y de coordinación presupuestal del ministerio y el sistema de información, me parece que bien reglamentados y operativizados, deberían ayudarnos a mejorar muchos de los elementos que Ana señalaba, que son problemas o de coordinación, o de superposición, o de llegada tarde.
Estábamos en el final con la visión de Fernando Filgueira, doctor en sociología, a propósito de esta ley GAPIA, esta ley en la que se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos en el Parlamento. Le pregunto a Ana Balsa, doctora en economía, a propósito de esta ley, ¿qué virtudes le ves?
Bueno, yo creo que esto de generar como una visión sistémica de lo que es la infancia, la primera infancia, la infancia y la adolescencia es clave. Es el gran problema de gobernanza que tiene el país. No soy experta en lo legal y no soy experta tampoco en el sistema público y si es esta la mejor forma, no tengo mucha idea. A veces me pregunto cómo es esta coordinación entre el Ministerio de Economía y el Mides, que, bueno, son figuras que desconozco y no puedo opinar mucho a ese respecto, pero sí es un paso, yo creo, es un paso adelante, es un paso donde se van a sentar en la misma mesa. Hoy se sientan en la misma mesa diferentes actores, por ejemplo, está el CESEPI, que es el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia, donde discuten, bueno, ANEP, INAU, ACE, hay un montón de actores sentados, pero no, las decisiones que se toman ahí no son vinculantes, y después cada uno sigue con sus burocracias y con sus sistemas, y cada uno va tomando sus propias decisiones, y hoy tenemos esta cosa de, por ejemplo, tenemos en nivel 3, dos subsistemas funcionando en el país en términos de cuidados, ¿no? Centros de cuidados, que son totalmente diferentes. Tienen aproximaciones en cuanto a la pedagogía, en cuanto a la formación de recursos humanos, en cuanto al ratio adulto-niño, en cuanto a la medición de la calidad. O sea, son totalmente, van por carriles totalmente separados. ¿Qué es lo mejor? Bueno, vamos a ponernos a sentarnos y a pensar. Digo, capaz que es una mezcla de las dos cosas, pero no podemos seguir como si cada uno viviera en un país separado, ¿no? Y el tema es que a veces hay instancias de articulación, pero después estas instancias de articulación van como quedando en el camino. Y esto me parece que sí puede ser una posibilidad para avanzar.
Nos quedamos ahí con esa esperanza para verlos. Vamos a volver a convocar, obviamente, porque después vienen las elecciones, después los programas, el presupuesto, donde se discute mucho de esto.
Viene la clave de la reglamentación en estos meses.
Sí, nos falta la
reglamentación de la ley, va a ser importante. El INAU sigue siendo nombrado como el instituto rector de las políticas, el Ministerio de Economía adquiere este otro rol. Ahí va a haber que
a ver cómo reglamenta.
Hay que ver cómo se reglamenta eso. Sí. Y el tema de los sistemas de información, yo insisto, es clave. Hoy, 30% de las mujeres gestantes que deberían estar recibiendo asignaciones familiares no lo hacen por temas transaccionales. Y porque no tenemos integrado los sistemas de información perinatal con el sistema de la asistencia social.
Eso es un dato fuerte, ¿no? De hoy, ese es el dato actual. Fernando Feligueira, Ana Balsa, gracias por este rato.
A ustedes.
Muy amables.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.